Para escuchar el último informativo, conéctese en internet a rfimundo.com. Noticias de América en RFI.
La justicia argentina emitió un fallo sin precedentes el jueves pasado. Condenaron a un ganadero por haber matado pingüinos al querer abrir con máquinas un camino en una reserva de la Patagonia. Los detalles con Paola Ariza.
Una condena por daño y crueldad animal es lo que determinó la justicia argentina para Ricardo Larregina, un ganadero que explota la producción de vacunos en la provincia de Chubut, en el sur del país, y a quien se le halló culpable de la matanza de unos 175 nidos y un centenar de pingüinos en 2021 al realizar tareas de desmonte en su campo al norte de la reserva de Punta Tombo, un santuario natural para esta especie protegida, según precisó la fiscalía. La Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, que es una de las querellantes del caso, junto a Greenpeace y la Fundación Patagonia Natural, celebró el veredicto y lo calificó de histórico. Escuchemos a su codirector ejecutivo, Lucas Michelot.
Tenemos muchas expectativas de que esto sea un punto de inflexión para que en el resto del país se puedan llevar adelante juzgamientos de crímenes que se hacen contra la naturaleza. Lo que sucedió en Punta Tombo no fue un delito entre particulares, sino un delito contra el ambiente, contra la naturaleza. Y se lo condenó al acusado por haber dañado la flora y la fauna y el hábitat reproductivo. Frente a los crímenes que se hacen en nuestro país, en las distintas provincias, creemos que este antecedente puede ser replicado, ya que se entendió que hay un daño agravado al ambiente.
Para el abogado ambientalista, este fallo es una luz en Latinoamérica, donde ha habido mucha impunidad ambiental.
Pero Latinoamérica tiene una historia también muy fuerte en relación a la impunidad ambiental, que es la que promueven las grandes corporaciones, las grandes empresas. Creemos que las cortes latinoamericanas y los juzgados latinoamericanos tienen que trabajar también en una sinergia, y hay siempre un fortalecimiento de argumentaciones de lo que resuelve un país, de lo que resuelve otro país. Cada país tiene su propia legislación, pero hay un montón de tratados y convenciones internacionales. Entonces, todas estas resoluciones que configuran un gran hito a nivel nacional tienen siempre rebotes, tienen siempre impactos en la región. Y yo estoy convencido de que el caso de Punta Tombo va a ser uno de ellos.
La reserva de Punta Tombo se extiende a lo largo de más de 210 hectáreas y se ubica sobre la costa del Océano Atlántico Argentino. Es una de las principales y más numerosas colonias continentales de cría del pingüino de Magallanes, una especie considerada casi amenazada por la actividad humana, la petrolera, la pesca intensiva y los efectos del cambio climático en los océanos.
Gracias a Paola, y agregaré que este lunes se conocerá la pena impuesta tras la condena a este ganadero argentino.
RFI, la vida en el planeta.
La cumbre climática COP29 arrancó este lunes en Azerbaiyán. Casi 200 países reunidos en un contexto de urgencia climática y un cóctel preocupante: el aumento de la temperatura global y la falta de financiamiento para reducirla. Este es un trabajo de Rafael Morán.
La gran cita internacional sobre la lucha contra el cambio climático de la ONU abrió sus puertas este año en Azerbaiyán, ex república soviética ubicada entre Europa y Asia y gran productor de gas y petróleo. Una cumbre que llega a casi 10 años del Acuerdo de París, en el que se preveía limitar a más 1,5 grados el aumento de la temperatura global. Sin embargo, este objetivo ya está a punto de ser superado este año, según datos del programa satelital europeo Copérnicus. En este contexto, ¿sigue siendo válida esta meta o deberíamos prepararnos para un aumento mayor de las temperaturas medias? Responde Marta Torres Gunfaus, directora de Asuntos Climáticos en el Centro de Análisis IBRI, Instituto para el Desarrollo Sostenible y las Relaciones Internacionales en París.
Es una buena pregunta. Tal y como lo estamos viendo hoy, es necesario todavía mantenerse en la estrategia de negociar y acordar y resolver decisiones que sean coherentes con ese objetivo del 1,5, que es de media a nivel mundial, que esto ya significa pues que en algunos países, algunos continentes ya están sobrepasando, pero como media quedarse con ello. Y la principal razón de mantenerse con esta estrategia es porque como cada décima de grado que superamos tiene unas implicaciones enormes, en, tanto en ecosistemas naturales como para las sociedades, ¿no?, humanas, es reabrir, ¿no?, la discusión de hasta qué punto aceptamos lo que no aceptamos. No es conducente, es, lo importante es darse cuenta, ¿no?, que cada décima va a tener esos impactos tremendos y que, por lo tanto, hoy en día, hasta que podamos, hasta que sepamos que es todavía posible como media, quedarnos ahí. Si no logramos llegar ahí, pues es algo que se ha hecho mal y, por lo tanto, hay unas responsabilidades claras que se pueden, ¿no?, delinear por el hecho de que habíamos acordado un objetivo específico y, por lo tanto, los impactos que vamos a ver a partir de ahí, si no se alcanzan, pues deberán asumirse, ¿no?, y deberán decidirse responsabilidades.
En vísperas de esta COP29, Alchin Rafiev, canciller azerí y jefe negociador de esta COP29, fijó dos objetivos principales: acordar una nueva meta de financiamiento de la lucha contra el cambio climático y cerrar la negociación sobre los mercados de carbono. Y el tema número uno sobre la mesa de negociaciones será fijar un nuevo objetivo de financiamiento anual para la mitigación del cambio climático y la adaptación, los llamados NCQG en lenguaje diplomático. Hasta ahora, los países industrializados movilizaron 100 mil millones de dólares anuales entre 2020 y 2025. Toca ahora definir una nueva cifra que, según los defensores del clima, debería ser mucho más elevada. ¿Qué esperan las ONGs ambientalistas? Se lo preguntamos a Anabela Rosenberg, asesora en políticas climáticas para Climate Action Network, principal red de ONGs ambientalistas presentes en las cumbres climáticas.
Hay que saber que en el 2009 el objetivo de los 100 mil millones fue un objetivo totalmente salido de la nada. No reflejaba ni necesidades ni la realidad de los impactos del cambio climático. La Red de Acción por el Clima, muchos actores de la sociedad civil, pero también agencias de Naciones Unidas, muestran que las necesidades están más bien en los millones de millones de dólares. Khan está diciendo 5 millones de millones de dólares anuales de movilización de dinero. Pero más allá de la cifra, es muy importante para nosotros un reconocimiento sobre el tipo de dinero del que estamos hablando. Porque hay una voluntad por parte de los países desarrollados de plantear esto como un objetivo de inversión. En realidad, para nosotros lo que es clave es que el monto identificado sea un monto de dinero público accesible a los países en desarrollo, que no implique una dimensión de deuda. Hoy en día mucho del financiamiento climático se hace en forma de préstamo. Entonces, evitar alguno de los errores que se cometieron en el 2009 con el antiguo objetivo forma parte también de nuestras prioridades aquí en Bakú. El foco, sin lugar a dudas, para nosotros sigue estando en el objetivo de financiamiento y en otros temas como la adaptación, que sigue siendo un poco el vagón de cola de muchas de las negociaciones, y cuando vemos los impactos del cambio climático es fundamental avanzar, y también un tema emergente que es el de la transición justa, es decir, cómo le hablamos a la gente y cómo se diseñan políticas de cambio climático que respondan a las necesidades sociales de muchos grupos de nuestra sociedad. La presidencia de azerbaiyaní está teniendo una tendencia a focalizarse en el sector privado como, digamos, eje fundamental del avance en la política climática, que a nosotros nos resulta un poco desequilibrado.
Justamente le iba a preguntar su punto de vista sobre la organización de la COP nuevamente en un país que depende en gran parte de los hidrocarburos para sus exportaciones. Los hidrocarburos representan el 90% de las exportaciones de Azerbaiyán. Después de la organización de la COP en Dubái, ¿qué espera de Azerbaiyán como líder en la escena diplomática en materia de clima?
La presidencia de la COP es un rol clave, ¿no? Y es un rol clave a nivel diplomático. Muchas veces, o sea, uno tiende a confundir todos los países, o sea, sin embargo, demuestran una actitud bastante distinta, aún siendo productores de petróleo o altamente dependientes. Uno podría pensar que, por ejemplo, Escocia, donde tuvo la COP en Glasgow, también es un país petrolero. Lo mismo es el caso de Dubái, pero también lo será Brasil con el presal, o Australia, el principal exportador de carbón. La realidad es que la economía fósil nos rodea, nos absorbe, y todos los países están en algún punto en tensión con ese tema. Ahora, lo que nosotros esperamos es una presidencia que mantenga esos intereses lo más alejados posibles de su rol diplomático. Hoy en día no hemos visto hasta ahora, en estos últimos meses, una voluntad de la presidencia azerbaiyaní de acercar los intereses gasíferos a la negociación. Sin embargo, lo que vemos con preocupación es una falta de inversión en el elemento diplomático necesario para sacar un acuerdo ambicioso, sino más bien una voluntad de mostrar que Azerbaiyán es un país abierto a los negocios, más como una oportunidad de inversión y mucho menos como un actor diplomático capaz de elevar la ambición de la negociación. Y ahí es donde a lo mejor tenemos mayor preocupación. Es clave en la idea de Naciones Unidas que todo país tenga el derecho también de acoger una COP. Y para nosotros en realidad la pregunta es por qué solamente los países más ricos pueden acoger una COP y dónde está la posibilidad para Bolivia, para Togo, de acoger una COP. Y en realidad ahí es donde tenemos el mayor inconveniente. Hoy solamente países extremadamente ricos pueden ser parte de ese juego diplomático.
En esta COP se espera también timar algunos detalles sobre el fondo de pérdidas y daños, que fue un reclamo, un gran reclamo del sector de la sociedad civil, de los países en desarrollo, de los países pobres, un fondo que fue creado oficialmente ya el año pasado. ¿Se sabe quién va a empezar a recibir dinero de este fondo y a partir de cuándo?
Es justamente es en esos detalles donde nos estamos concentrando. O sea, necesitamos ultimar los detalles de la gobernanza del Fondo de Pérdidas y Daños y sobre todo asegurarnos que el fondo será utilizado de forma rápida. Hoy en día una de nuestras mayores preocupaciones es la velocidad con la cual los países van a poder acceder a fondos luego de una catástrofe grave en su territorio. Tenemos todavía, obviamente, mucha preocupación sobre la falta de dinero yendo al fondo. Hasta ahora los únicos dineros prometidos han sido para el funcionamiento del fondo y no para el desembolsamiento, digamos, el desembolso, perdón, de proyectos de la respuesta.
Del lado europeo, negociadores franceses dijeron a RFI que esperan avanzar en dos aspectos durante esta COP29. Plantearán, por ejemplo, la creación de nuevos impuestos globales al transporte marítimo o aéreo, por ejemplo, para financiar la lucha contra el cambio climático. Y segundo, quieren que también los países recientemente industrializados como China sean parte de la lista de las naciones que aportan fondos a los países pobres para que abandonen los combustibles fósiles y se preparen para enfrentar catástrofes naturales que se vienen con el calentamiento global. Actualmente, solo las naciones industrializadas como las europeas y Estados Unidos, por su responsabilidad histórica en las emisiones de CO2, se comprometieron a pagar este tipo de ayudas. Otras, como China, lo hacen solo de manera voluntaria. Un tema delicado, según observa Marta Torres Gunfaus, especialista en negociaciones climáticas.
Lo que llamamos el debate sobre la base de contribuciones, ¿no? Sí. De quién pone. Y sí que ahí una de las discusiones importantes es si salimos de que no solamente sean países industrializados, sino todos aquellos que puedan aportar, ¿no? Porque sí que hay, bueno, y había como buenas voluntades de no sé, países que están fuera de la OECD, como Corea del Sur, o Qatar, o Singapur, que ya habían, ¿no?, dicho que querrían colaborar, ¿no?, en ese objetivo. Y el tema importante es, bueno, si vamos a encontrar fórmulas para también añadir, por ejemplo, China en, ¿no?, como uno de los posibles contribuidores. Y por lo tanto, pues bueno, también tiene una relación directa, ¿no?, a ese número final, ¿no?, que dependerá de quién esté aportando, pues también de qué escala estamos hablando.
Sí, porque hay que explicar a los oyentes que China, a pesar de ser uno de los dos emisores de CO2 más importantes del mundo, sin embargo no es considerado como un país que debe contribuir a nivel financiero a la lucha contra el cambio climático. ¿Cómo explicar eso?
Claro, empezamos que hay todo un marco que se negocia en el 1992 y se establece como esa categoría, ¿no?, de industrializados y no industrializados, donde China, evidentemente, por su nivel de desarrollo, pues está en los no industrializados en aquel entonces. Y sí que se incorporan, ¿no?, ya en el Acuerdo de París en 2015 como cláusulas que, bueno, todos aquellos países que tienen la posibilidad de contribuir y que van acumulando responsabilidad, que deben contribuir, pero la obligación en sí que radicaba en la responsabilidad histórica, esta no le toca a China. Lo que es interesante es que hoy China ya es de los grandes contribuidores en la lucha contra el cambio climático y con muchos también, ¿no?, inversiones sur-sur. El tema es si se formaliza, ¿no?, porque al final si ellos formalizan, pues que también forman parte de este grupo de países pues más ricos, ¿no?, que lideran esa contribución financiera, ¿no?, y ese soporte financiero a todos los países que lo necesitan, pues China ve cómo se le asume de otra categoría y eso traería pues otras obligaciones que pues no quiere necesariamente asumir, prefiere contribuir de manera voluntaria, uh-huh, que de manera obligatoria, ¿no?, con todo lo que pueda venir. Este es el punto principal.
Esta COP29 sobre el clima, muy centrada en temas financieros, como lo acabamos de ver, tendrá lugar hasta el 22 de noviembre, salvo si se prolongan las negociaciones. Y aunque será la administración Biden quien representará a Estados Unidos, la victoria de Donald Trump, climatoescéptico notorio en las elecciones, augura un retiro de este país en las negociaciones climáticas en las futuras cumbres.
El Deportivo de RFI es el resumen semanal de actualidad deportiva de Radio Francia Internacional. Seguimos lo que pasa en el fútbol, en el tenis, el ciclismo, el rugby, la Fórmula 1 y las grandes citas del deporte como el Mundial de Fútbol, el Tour de Francia, Roland Garros y los Juegos Olímpicos. Lo esencial del deporte en las voces de Carlos Pizarro y de la redacción de RFI.